Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Nos recuerda el segundo relato de la creación, recogido en el segundo capítulo del Génesis, que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y que, tras la creación de los animales, el hombre les puso un nombre. No es necesario recordar que el dueño de todo lo creado no es el ser humano, sino Dios, y que, creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer son custodios y responsables de la creación. El amor hacia todo lo creado va mucho más allá del civismo y de la protección del medio ambiente. Es sentirse criatura, parte de todo lo creado. Pero para ello es necesario aprender a contemplar, a descubrir la belleza. Siendo adolescente, tuve la suerte de conocer a un buen cura que me enseñó a contemplar a Dios en la creación. Supongo que por eso me emociona especialmente escuchar el sonido del viento entre los árboles o de las olas que rompen en la orilla, sentir la suave brisa que refresca en verano o la calidez de los rayos del sol en invierno, observar cómo cambia de color el cielo en un atardecer o cómo la oscuridad desaparece con la salida del sol. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, escribiría San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas. Siglos más tarde, aquel que tomara su nombre para guiar a la Iglesia como vicario de Cristo en la tierra, redactaría Laudato Si, una encíclica en la que nos recuerda el Papa que la casa común, como a él le gusta llamarla, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Sería bonito que en este día en el que celebramos la fiesta del hermano Francisco asumiéramos nuestra responsabilidad con la hermana Tierra. ¡Feliz día a toda la familia franciscana! ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León y mi felicitación a todos los franciscos, franciscas, pacos, pacas. En el reportaje de hoy hablaremos del legado franciscano en la región de Murcia. Y en la entrevista tendremos a la Madre General de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, con sede en Alcantarilla, Casa Madre en Alcantarilla, a Ana Galeote. Pero antes, escuchamos la intención de oración del Papa Francisco para este mes de octubre.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Y viajamos ahora, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
En nuestros días
es muy común encontrar múltiples diagnósticos de psicopatología, lo que en algunas ocasiones produce una excesiva patologización del sufrimiento que es inherente a la persona. La psicología existencial ve el sufrimiento no como un defecto o una anomalía, sino como un aspecto fundamental de la condición humana. El sufrimiento surge de la confrontación con las realidades intrínsecas de la vida, como la muerte, la libertad, la soledad y la falta de sentido. Es visto como una oportunidad para el crecimiento personal y la autorrealización, impulsando a los individuos a enfrentar sus miedos y a vivir de acuerdo con sus valores más profundos. En el CAIF Murcia podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el 27 de tiempo ordinario. Jorge Salinas Mengual, párroco de la Purísima de Jabalí Nuevo, nos da las claves del Evangelio dominical.
Domingo 27 del tiempo ordinario. En el Evangelio escuchamos aquella expresión que brota de los mismos labios del Señor: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En aquella época en la que vivió Jesús se aceptaba, según la ley de Moisés, el acta de repudio, es decir, el divorcio, aunque solo en algunos supuestos. Las palabras de Jesús, por tanto, debieron resultar un tanto desconcertantes para quienes le escuchaban en aquel momento. Ese mismo desconcierto puede darse hoy en día, pues en la sociedad se ha ido implantando una visión del amor ajeno a la fidelidad, la gratuidad y la donación, y demasiado sumiso al mero sentimiento. Sin dejar de lado la situación de dolor y sufrimiento que muchas parejas viven fruto de los fracasos matrimoniales, y a las cuales la Iglesia se acerca desde la misericordia intentando sanar sus heridas, en este domingo Cristo viene a nuestro encuentro para subrayar que el sacramento del matrimonio no es un mero acuerdo entre dos personas que se aman, sino que es modelo que refleja en la tierra la unión que se vive en el seno de la Santísima Trinidad y la fidelidad del amor a la que Cristo se compromete con los nuevos esposos, una fidelidad que Dios nunca va a romper. El sacramento del matrimonio se convierte así en una realidad divina. Corresponde a los esposos vivir en la humildad de aquellos niños que se acercaban al Señor y confiando en la sabiduría divina y en la belleza de un proyecto de amor que tiene en la cruz la mejor escuela para poder vivirlo en plenitud. Feliz domingo para todos.
La Iglesia celebra hoy, en este viernes 4 de octubre, a San Francisco de Asís, un día especialmente señalado para todas aquellas comunidades que pertenecen a la familia franciscana. Son, de hecho, las que tienen una mayor presencia en la vida consagrada de la diócesis de Cartagena. Del legado del santo de Asís en nuestra diócesis nos habla hoy Carmen García.
El poverelo. Así es como llaman también a San Francisco de Asís, el santo que con su forma radical de vivir el Evangelio respondió a la llamada que le hizo Dios para renovar la Iglesia de su tiempo. Pero ¿quién fue este santo? Su nombre en realidad era Giovanni. Había nacido en el año 1181 en la ciudad italiana de Asís y era hijo de un rico comerciante de telas que hacía negocios sobre todo en Francia, de ahí que lo apodaran Francisco. Vivió una juventud despreocupada y quiso marchar a la guerra, aunque mientras iba de camino a la batalla, tuvo una llamada divina que le hizo regresar a Asís. De su cambio de vida nos habla Francisco Martínez Fresneda, superior de los franciscanos en Murcia.
Se dedica fundamentalmente a la oración a Dios para saber y escudriñar cuál fue esa llamada. En la práctica también se dedica a los leprosos y allí está sirviendo bastante tiempo.
Más adelante, decidido a vivir el Evangelio, Francisco se entregó a una vida de predicación y pobreza dentro de la Iglesia, a seguir a Jesús en comunidad con otros jóvenes que adoptaron su mismo estilo, en fraternidad.
Él se fija en Jesús y entonces lo que hace es reunirlos en una fraternidad, como Jesús los reunió a los 12 para enseñarles realmente lo que era la última y definitiva revelación de Dios como bondad y misericordia, y después lanzarlos a curar a los enfermos, perdonar los pecados y dar esa buena noticia evangélica.
El santo de Asís fundó en 1209 la Orden Franciscana, aunque actualmente puede hablarse de familia franciscana, por las ramas que de ella han crecido con el tiempo. En la primera orden están los hermanos menores franciscanos, además de los conventuales y los capuchinos. En la segunda orden, las clarisas y las ramas femeninas. Y en la tercera orden, las congregaciones de vida activa, además de la rama seglar. un carisma que en sus distintas formas está muy enraizado en la diócesis de Cartagena. La presencia franciscana en la diócesis se remonta al año 1260, prácticamente a los inicios de la orden. El franciscano Miguel Ángel Escribano, director del Instituto Teológico de Murcia, señala un detalle sobre la llegada de este carisma a la iglesia de Cartagena.
No viene por el mar, como suele suceder, sino desde los franciscanos que van haciendo el Camino de Santiago, se instalan en el centro de España y desde allí se distribuyen de un modo especial por el sur.
Se situaron en primer lugar en la zona del altiplano y su evolución se adaptó a la de la propia espiritualidad franciscana. En Jumilla se encuentra, por ejemplo, un convento alcantarino, el de Santa Ana del Monte, que sigue la reforma que San Pedro de Alcántara introdujo en la orden en el siglo XVI, ligada a la vida eremítica. La formación tuvo un papel crucial en la expansión del carisma. Prueba de ello es el colegio que se ubicó en Cejín, en el convento de San Esteban, un colegio de misioneros desde donde los franciscanos partían a América Latina y a Oriente. Otro ejemplo es un convento que fue muy relevante, el que una vez se ubicó en el actual plano de San Francisco de Murcia.
Es un gran convento que existió en Murcia y que en el año 1931, pues como todos y muchos conventos, fueron quemados y que después llevaron al martirio a muchos franciscanos. Aquí en Murcia tenemos varios beatos, pues tanto el padre Faúndez como algún sacerdote diocesano, que eran terciarios franciscanos y murieron también por la fe.
Este convento, erigido a finales del siglo XIII, se extendía por todo el plano de San Francisco, llamado así en su honor, y por parte del Jardín del Malecón, entre otros. Por eso, al inicio de este paseo murciano, puede verse una imagen del santo de Asís. De este convento destaca, en primer lugar, la enorme biblioteca que conservaba, por ser un centro de formación.
Y en segundo lugar, que los herederos de ese centro, de ese convento, somos ahora el Instituto Teológico de Murcia, el Centro de Estudios Franciscanos de España y Portugal.
Otra muestra de la importancia de la formación en la labor franciscana es el Colegio La Inmaculada de Cartagena, el más grande de esta orden en Europa, donde los frailes trabajan para formar a los jóvenes en valores cristianos. De la vida religiosa actual, la familia franciscana es la que tiene más presencia en la diócesis de Cartagena. En localidades como Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Jumilla... En Murcia, concretamente, los hermanos menores están presentes en el convento de la Merced y el Instituto Teológico de Murcia. Y puede encontrarse un colegio de capuchinos y un convento de clarisas, todo ello en el centro de la ciudad. Además de la casa madre de las franciscanas de la Purísima Concepción y un monasterio de capuchinas en la zona del Malecón. En las pedanías de Santo Ángel y Algezares se ubican además otro convento de hermanos menores franciscanos, una comunidad de hermanas pobres de Santa Clara y otra más de concepcionistas franciscanas.
Solo en la ciudad de Murcia tenemos 9 presencias, por eso es un carisma que está realmente extendido en la diócesis.
Un estilo de vida entregado, pobre, para seguir a Jesús con alegría, contagiando paz y bien.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No saben, queridos oyentes, la ilusión que me hace la entrevista de hoy. Hoy tenemos con nosotros en El Espejo Diocesano de COPE a una gran mujer. Ella es religiosa, es salesiana del Sagrado Corazón de Jesús, de esa preciosa fundación que tenemos en la diócesis de Cartagena. La Casa Madre, la Casa General, se encuentra en Alcantarilla. Ella estuvo muchos años aquí con nosotros, vinculada a diferentes actividades, a la pastoral vocacional, a la pastoral juvenil. Ha estado un tiempo en misión y vuelve de nuevo a Alcantarilla, vuelve de nuevo a la diócesis de Cartagena, porque fue nombrada en julio general de las Salesianas, Madre General de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Ana Galeote Luque, bienvenida al Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Muchas gracias, para mí también es un gusto estar aquí en Murcia de nuevo, en la diócesis de Cartagena. La siento en mi casa, porque es mi casa, porque es la casa de las Salesianas. Y bueno, volver después de 2 años, pues es una alegría muy grande, y estar aquí con vosotras pues también.
Cordobesa, nació en Andalucía, pero estuviste muchos años en Alcantarilla, decíamos que donde está la Casa Madre de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, allí nos conocimos, muy vinculada a todas las actividades de la diócesis, pastoral juvenil, pastoral vocacional. ¿Cómo ha sido tu vida en esta tierra nuestra?
Pues para mí, fíjate que ahora que he estado en otra misión en Perú con sacerdotes de mi diócesis de Córdoba, de mi diócesis natal, me decían que yo no tenía acento cordobés, sino que tenía acento murciano. Digo, es que es mi tierra, o sea, para mí Murcia es mi tierra, la tierra de mi congregación, la que eligió mi fundadora, la Beata Piedad de la Cruz. Y entonces mi paso por aquí fue bendición. Mi paso por aquí fue de irme adentrando. Yo he estado aquí trabajando, pues bueno, también en el Consejo General, la primera etapa, la segunda etapa como maestra de novicia. Y bueno, pues muy vinculada, pues en, como has dicho, en pastoral juvenil, en pastoral vocacional, luego también cuando se comenzó a trabajar el sínodo. Y bueno, pues ha sido un irme adentrando. Sois gente maravillosa, sois gente muy acogedora, yo siempre lo digo por Andalucía, que sois como nosotros, o sea que muy, muy abierto. Entonces yo me he sentido siempre en casa.
Estos dos últimos años en misión, parte también, ¿no?, fundamental de tu vocación.
Pues sí, siempre quise ser misionera, siempre mi vocación era para irme a misiones. Y bueno, pues el Señor tuvo la gracia de regalarme estos dos años, me han parecido muy poco. Bueno, en principio yo iba por tiempo indefinido, ¿no? Me habían mandado por 3 años y para renovar y tal, y es lo que yo hubiera deseado. En medio ha estado el capítulo general, pero puedo decir que también ha sido una bendición poder estar estos 2 años en la selva amazónica de Perú, al norte, y una tierra de misión, en una parroquia que la llevan sacerdotes de mi diócesis, de la diócesis de Córdoba, y una parroquia pues enorme, con 125 capillas en el campo, y donde todos los días pues tenemos que coger la camioneta y salir a anunciar el Evangelio de una forma o de otra. Así que una bendición realmente el poder, este regalo que Dios me ha hecho. Creo que me ha engañado, señor. Me ha engañado para que ahora yo le dijera que sí en este reto que ahora me presenta.
En julio tuvo lugar ese capítulo general de todas las hermanas. Sales elegida como general, como madre de toda la congregación. ¿Qué se presenta ahora en este tiempo?
Bueno, pues yo creo que me planteaba, ¿no? La verdad que para mí fue muy de sorpresa. Yo, pues mi deseo era volver a Perú, seguir en la misión donde estaba, pero el Señor me plantea esto, ¿no? Y yo ahora digo, ¿qué hago, Señor, no? Y siento que es el tiempo del Espíritu, ¿no? Es el tiempo de la escucha, del discernimiento, de la oración y de ir escuchando estos sonidos del mundo, de nuestro mundo, de nuestro hoy, donde estamos también enclavadas. Y preguntarle mucho al Señor en la oración qué necesitas de nosotras. Entonces es un tiempo de mucha reflexión y esto que tú dices de madre general, pues tener mucho dentro de mí, en mi interior, que soy la madre, ¿no? Que tener esas actitudes de madre, esas actitudes de cercanía, de acogida, de saber estar en el lugar donde están cada una de mis hermanas, algunas muy mayores, con una entrega, bueno, con una santidad de vida que a mí me ayuda muchísimo. Entonces, pues creo que es estar con ellas, es escuchar, es abrazar y es escuchar eso, los sonidos del Espíritu en nuestro mundo para dar respuesta, desde nuestra pequeñez. Nuestra madre fundadora decía que fuésemos como las violetas que esparcen el perfume sin apenas saber de dónde sale. Pues esas son mis hermanas que están en la misión y quiero ser violeta como ellas, o sea que estar ahí donde ya están, acogerlas y bueno, pues sentir sus sufrimientos y sentir sus alegrías y acompañar.
Una congregación que nace en la diócesis de Cartagena, decíamos que la casa madre, la casa general está en Alcantarilla. ¿Dónde están las salesianas del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra tierra, en España y en otros países del mundo?
Bueno, pues en España tenemos 10 comunidades, estamos aquí en la diócesis de Cartagena, está en nuestra casa madre, está en la casa de todas, y aquí fuimos fundadas. Luego estamos también en la diócesis de Orihuela, en San Vicente del Raspey, estamos en la diócesis de Córdoba, en 2 comunidades, en Palma del Río y Villanueva del Duque, estamos en Madrid, en 2 comunidades en Madrid, una en San Lorenzo del Escorial, y estamos también en Burgos, en todas estas diócesis aquí en España. Y en Burgos también tenemos una en la capital y otra en Medina de Pomar. Y luego en países estamos en Paraguay, fue donde la congregación primero dio el salto, a Paraguay, allí tenemos 5 comunidades en misión, totalmente también en misión con gente muy necesitada. En Chile, que es un proyecto muy bonito, es una casa, bueno, es una residencia de ancianos, pero no es una residencia, es un pueblito para ancianos que cogemos de la calle. Es una maravilla, en plena capital, en Santiago, pero en el barrio pobre de Santiago, y cogiendo a los pobres, a los que nadie quiere. Y luego en Perú, que lo traigo en el corazón, claro está, de allí salgo y, como yo les digo, esta es mi comunidad, ¿no? Pues allí estamos, eso, en la selva amazónica, con grandes misioneros, y bueno, siendo una familia con ellos, ¿no? Y con otra comunidad de religiosas también fundadas aquí en España, en la diócesis de Córdoba, las obreras del Sagrado Corazón.
En nuestra diócesis de Cartagena, en la región de Murcia, somos privilegiados en cuanto a la vida religiosa. Tenemos muchísimos carismas, muchísimas mujeres sobre todo, también hay muchos hombres que han entregado su vida a Dios para llevar el anuncio del Evangelio, cada uno es de su carisma. ¿Qué tiene de especial el carisma de las salesianas hoy, en este 2024? ¿Qué ofrece a esas jóvenes que están sintiendo la llamada a la vida en acción dentro del carisma?
Pues yo creo que tiene dos palabras clave. Las palabras son providencia y misericordia. A mí siempre me ha enamorado la palabra misericordia, porque es descubrir, o sea, nuestro carisma es ver al Padre Providente, que donde se derrama esa providencia es en la misericordia del corazón de Jesús. Entonces, adentrarte en ese corazón de Cristo que es misericordioso, pues es una maravilla. Yo creo que es lo que nos enamora a todas, lo que nos enamora, lo que sigue enamorando a las jóvenes, descubrir a ese Jesús que te acoge con todo lo que tú eres, con tu pobre barro, y te moldea de nuevo, te restaura en tus heridas, te sana, y te prepara, te abraza, te acoge para que tú puedas después abrazar tanta miseria, tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces es algo que realmente enamora, Así, las jóvenes que siguen viniendo siguen diciendo, wow, ¿no? Adentrarte en el corazón de Jesús, qué bonito, ¿no? Qué hermoso, y que te enamora, es que te enamora.
Nos mencionabas tu participación también dentro de ese proceso sinodal que hemos tenido, pues, en la diócesis de Cartagena, en toda la Iglesia Universal. ¿Qué sueña la Madre General de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús para esta Iglesia nuestra, para su congregación, pero también para toda la Iglesia?
Pues sueño un camino sinodal. Creo que he tenido ahora una experiencia sinodal muy bonita allá en Perú, donde sacerdotes, laicos y religiosas somos un pueblo unido. Nos consideramos hijos de Dios y todos misioneros, todos capaces de anunciar el Evangelio, todos con un hueco. Para mí me ha llamado muchísimo la atención y me he quedado sorprendidísima de la misión de los laicos allá. Allá los animadores de cada comunidad cristiana se responsabilizan de su comunidad, porque a lo mejor el sacerdote puede llegar dos veces al año. Son 125 capillas, ellos no paran. Allí comenzamos el lunes y acabamos el domingo por la noche y volvemos a comenzar el lunes. Y los sacerdotes continuamente están yendo a las capillas, pero hay capillas tan lejanas que a lo mejor vamos dos veces al año, tres veces al año, ¿no? ¿Quién cuida esa comunidad cristiana? Los laicos. Entonces, es una experiencia sinodal preciosa. Creo que en nuestra Iglesia tenemos que ayudar a que los laicos tomen responsabilidad como cristianos, ¿no? A dejarles ese hueco y a que todos tengamos ese hueco, hombres y mujeres. O sea, he visto allí mujeres preocupadas de su comunidad cristiana como verdaderas madres y haciendo, bueno, es que increíble lo que hace allí un laico, ¿no? Pero cómo quiere a su comunidad cristiana y que no se le vaya ni un miembro y que cualquier chiquito que nace pronto sea cristiano, ¿no? Pues ojalá que aquí tuviéramos ese sentido de Iglesia, de decir, yo como cristiano de a pie, soy responsable de mi comunidad cristiana, ¿no? Ojalá que fuera, que sea, es un sueño que quisiera que se hiciera realidad y por el que oro, y ahora que hoy comenzamos el sínodo, que estamos en pleno sínodo otra vez, ojalá que salgan propuestas muy bonitas y que se lleven a cabo.
Es un sueño compartido por muchos. Ana Galeote Luque, Madre General de todas las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús del mundo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Espejo de COPE. Bienvenida a la que también es tu diócesis, a la diócesis de Cartagena.
Muchísimas gracias, estoy encantada porque sé que venía de mi casa donde estaba destinada a mi verdadera casa, ¿no? A mi casa madre. Gracias.
Muchas gracias, Ana, de nuevo por haber estado hoy con nosotros. Y finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les recordamos que este domingo a las 9:45 de la mañana tienen de nuevo una cita en COPE para toda la región de Murcia en el programa Iglesia Noticia. Nosotros les decimos adiós. Buen fin de semana.